iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú produces en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y sabemos, Padre, que tú cuidas de cada uno de nosotros como hijos tuyos que somos, dándonos de tu gracia, esa gracia que sobreabunda y que cada día, Señor, derrama sobre nosotros para que podamos hacer tu perfecta voluntad. Te agradecemos este tiempo que nos permites ahora para estudiar tu palabra, para conocerte más, para amarte más, para servirte más y para poner por obra lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos des esa lección que necesitamos aprender para poder ser tus siervos. Esa lección de humildad que tú primeramente ejecutaste delante de todos tus discípulos y que hoy es testimonio al mundo de que tú eres manso y humilde de corazón. Gracias, Padre, por esta enseñanza que vamos a compartir en el día de hoy. Y sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo número 13. Entramos en esta porción de la palabra a donde el apóstol Juan nos comienza a hablar de todo lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ahora en intimidad con sus discípulos. Y vemos allí lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción, capítulo número 13, Evangelio según San Juan. Dice así la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que era su hora, o que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, yo no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe, me recibe a mí, recibe al que me envió. Como ya hemos dicho, entrando en este capítulo número 13, estamos en la última semana, la llamada semana de pasión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí, en esta porción de Juan capítulo número 13 y versículo número 20, donde se nos enseña a cómo el Señor ahora, después de haber diseminado el Evangelio y hablado a muchos, a multitudes, haciendo prodigios y milagros para que todo aquel que en él creyese tuviese vida eterna, vemos ahora cómo el Señor en esta última semana de pasión y los primeros días antes del momento en el cual él iba a ser crucificado, reunió a sus discípulos en el aposento alto y comenzó a lo que pudiésemos llamar un ministerio íntimo con los suyos. Y vemos, de acuerdo a la Escritura, lo que la palabra de Dios nos muestra en esta porción acerca del trabajo que el Señor ahora hace para con los suyos. Los comentarios más prestigiosos que encontramos, ¿verdad?, en cualquier librería cristiana de todos los tiempos están de acuerdo en que la escena que hoy vamos a estudiar, estamos hablando del lavamiento de los pies de los discípulos de mano de nuestro Señor, y este discurso que el Señor hace trabajando de manera íntima con ellos ocurre en el aposento alto, la noche en que el Señor ha de instituir lo que hemos llamado la Santa Cena o el partimiento del pan, como también lo mencionan las Sagradas Escrituras. Es importante que entendamos que el evangelista Juan, a diferencia de los evangelistas que escriben los evangelios sinópticos, estamos hablando del evangelio según Mateo, según Marcos y según Lucas, y tienen este nombre porque están enfocados bajo una misma óptica, por eso se llaman evangelios sinópticos. Vemos que Juan lo que trata, ¿verdad?, es una especie de complemento de aquellos acontecimientos que no tratan estos evangelistas de los evangelios sinópticos, sino que su contenido y las enseñanzas que presenta el apóstol Juan más bien hacen detalle por detalle interesante todo lo que tiene que ver con esa última semana de pasión. Estamos diciendo que Juan, en 21 capítulos, toma los primeros 11 capítulos para hablar de todo lo que fueron los tres primeros años de ministerio del Señor, o los tres años de ministerio del Señor, y deja para hablar solamente de la semana de pasión, que los evangelistas de los evangelios sinópticos tratan tal vez en uno o dos o tres capítulos. Juan lo trata desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 21. Estamos hablando de que esa porción de la palabra es sumamente explícita, es sumamente detallada, y vemos aquí que desde el capítulo número 13 en especial, el Señor se recoge con los discípulos en el aposento alto y vemos allí esa obra impresionante que Él hace para mostrar la humildad como enseñanza para todos aquellos que le seguiríamos. Recuerden que el Señor ya había declarado: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, en esta oportunidad vamos a conocer las razones por las cuales el Señor Jesucristo, como vemos aquí en la Escritura, hace o ejecuta esta acción que es el acto más grande de humildad que un ser como el Señor, que era Dios, que dejó, como dice la Escritura, todo cuanto dejó en los cielos para venir a esta tierra a humillarse y ser como cada uno de nosotros, muestra aquí la grandeza de la humildad. Y la primera razón por la cual el Señor hace este lavamiento de pies a los discípulos, en primer lugar, es para dar prueba del amor que él tenía para con ellos. Y quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 13 y versículo número 1. Dice aquí la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, estamos hablando por lo menos 3 días antes del jueves, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta es una verdad con respecto a la relación que el Señor tenía con el grupo de los 12 discípulos que en este momento específico de la historia de la ministerio del Señor aquí en la tierra se muestra aquí como amigos íntimos que le habían acompañado desde el principio de su ministerio público a todos los lugares, como enseña en el capítulo número 15 y verso número 27. Aquí notamos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, da testimonio de la grandeza de su humildad, algo que es paradójico, ¿verdad?, cuando pensamos de la manera mundana en que el mundo tiene el concepto de lo que es una falsa humildad. La palabra de Dios nos enseña claramente, y a través del evangelista Juan, que estaba allí presente, testifica del amor con que Dios a nuestro Señor Jesucristo les amó y les consideró en todo el trayecto de su ministerio aquí en la tierra. Este amor no era un amor de palabras, este amor era un amor en hecho y en verdad, como también nos dice en el capítulo 15 y verso número 13, cuando él declara: nadie tiene mayor amor que este. Y aquí está la grandeza del amor del Señor para con los suyos. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. Él estaba dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y el evangelista Juan, que es testigo de este momento histórico, vemos allí que en muchas ocasiones había oído cuando el Señor les había reprendido, cuando el Señor le había amonestado, cuando el Señor le había mostrado, como en este momento, el amor que tenía para con ellos. A veces pensamos que una persona que nos amonesta, una persona que nos quiere exhortar frente a una actitud incorrecta que estamos llevando a cabo, no nos ama. Mas la Escritura nos dice: fieles son las heridas del que ama e inoportuno los besos del que aborrece. El Señor, vemos aquí, muestra su amor para con sus amigos. Un amor para que ellos pudieran creer en Él y para que ellos entendieran que eran potestad del Señor hacer lo que hacía para con ellos. Y es también cierto que en esta ocasión y con esta acción, nuestro Señor Jesucristo demuestra el gran amor que tenía, no solamente por ellos, sino también por nosotros. Como en muchas ocasiones el Señor oraba al Padre y decía: no solamente oro por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Estamos hablando de que el discipulado, lo que es el llevar a cabo la gran comisión, nos incluye en esta porción de la Escritura. Porque muchos oyeron de la palabra, porque muchos ejecutaron la palabra, porque muchos llevaron a cabo la gran comisión, nosotros también hemos creído por la palabra de ellos, como enseña la palabra del Señor. Los suyos son aquellos que pertenecen a la familia espiritual del Señor, no a la raza o grupo étnico en el cual el Señor viene a este mundo. En Mateo capítulo 12 y verso número 47 hasta el verso número 50 encontramos allí el momento en el cual le dicen al Señor Jesucristo: ahí está tu madre y tus hermanos. Y noten lo que dice el texto. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, te quieren hablar. Respondiendo él, hablando de Jesús, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Dígase que la familia espiritual del Señor está formada por aquellos que hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo en esa verdad tenemos vida en su nombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene un inmenso amor para con cada uno de los suyos que están en este mundo. Y ahora llegó a la hora en que se marchaba al cielo y quería mostrar a estos discípulos el amor, la ternura y la preocupación que tenía por ellos cuando oraba al Padre y decía claramente, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal, entendiendo que íbamos a ser, como decía esta canción, íbamos a estar todo el tiempo en contra de la corriente de este mundo que iba camino al infierno eterno y nosotros glorificando el nombre de nuestro Dios. Está hablando y está mostrando el amor con que Él nos ha amado. El amor que describe 1 Corintios capítulo número 13, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8. O cuando dice la Escritura en Romanos capítulo 8 y verso número 35 hasta el versículo 39, que nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Todo eso lo plantea nuestro Señor. Allí el Señor Jesucristo muestra la calidad del amor con que ha amado a los suyos. También ese amor es para aquellos que también han sido sus enemigos. Y aunque algunos pueden decir por ahí que Cristo solamente ama a los suyos y ama a los que se han convertido, esta porción de la Escritura nos enseña que el amor de Dios fue tan inmenso, como dice la palabra del Señor, que también nos llamó a amar a nuestros enemigos. Noten lo que dice Mateo capítulo 5 y verso 44. Vayan allí, dice la Escritura. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y todos sabemos que dentro del grupo de los que el Señor lavó los pies y mostró la calidad de su humildad o la realidad de su humildad, estaba uno, como dice la Escritura, que le iba a entregar. Es aquí en Juan capítulo 13 y versículo número 2, cuando el Señor dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y es evidente que Jesús sabía de eso, que esto había de ocurrir, no solamente por su omnisciencia o no solamente por el hecho de que Él conocía a los suyos, sino de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, era algo que ya había sido profetizado. Por eso es evidente que el Señor sabía lo que había de ocurrir y estaba seguro, completamente seguro, que dentro del grupo uno le iba a traicionar y, como dice la palabra de Dios, levantaría contra él el calcañar. Él también mostraría que aquello que nos exigió sería primeramente cumplido por él, como nos muestra en muchas otras ocasiones, como un patrón de conducta de que nosotros debemos de imitar en la persona de Jesús. En segundo lugar, que vemos que el Señor hace este acto de humillación para mostrar lo bajo hasta donde Él se humilló, como nos enseña la palabra del Señor. Si continuamos leyendo la porción que nos atañe en el día de hoy, capítulo 13 y versículo número 3, dice la Escritura: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Solamente con esta expresión que aparece en el versículo número 3, sabemos sobre la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios. En su condición de Dios, dice la Escritura, se despojó. ¿Ah? Y esto es lo que la Biblia teológicamente, o en la teología, se conoce como esa expresión de despojarse de sí mismo, la kenosis de Cristo. Y vemos allí cuando la palabra nos muestra, de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses nos enseña y nos muestra que él no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la kenosis de Cristo. Como el Señor, siendo ese Dios todopoderoso, se hace como uno de nosotros, se humilla, como dice la palabra, y viene a tomar forma de hombre para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Y dice aquí la Escritura que, no teniendo en cuenta ser como igual a Dios, no tener en cuenta que Él había venido del Padre y al Padre iba, como dice aquí la Escritura, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es algo tremendo en cuanto a la enseñanza bíblica se refiere. Dado el hecho, porque ahora venimos bien lavadito, ¿verdad? Yo imagino que cada uno de ustedes se bañó esta mañana para venir para acá, o anoche por lo menos, ¿verdad? Se jurungó bien los dedos, los pies, y se quitó los cicotes, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Y se puso polvito Mexana. Ya eso no se usa, el polvito Mexana, ¿verdad? Que se usaba en aquella época cuando yo era muchacho. O cualquier tipo de untura, o cualquier tipo de desodorante para los pies, o se echa un Lysol, ¿verdad?, para matar todas las bacterias. Ahora no se aplica mucho, ¿verdad? Si el Señor hiciera ese acto en este momento de la historia, no tuviese tanto significado como el significado que tuvo al instante, al momento histórico en que el Señor toma esa acción o hace esa acción. Estamos hablando de que en aquella época la gente lo único que tenía en los pies era una plataformita, ¿verdad?, de cuero, con unas tiras, ¿verdad?, posiblemente de cuero también, y se le llamaban sandalias. Dígase que andaban por las calles polvorientas, por el lodo cuando llovía, ¿verdad?, en lugares donde no se sabía ni siquiera qué había ablandado ese lodo, si era, ¿verdad?, el agua del cielo o era una cloaca que estaba desaguando por allí. Y cuando la gente que venía y tomaba esos caminos para llegar de un lugar a otro, llegaba a una casa de familia, ¿era propio que quién? ¿El dueño de la casa? No, el sirviente, el esclavo. Llegase allí con una cantimplora de agua, tomara un lebrillo y enjugara o limpiara y lavara los pies de los que allí entraban en aquella casa. Yo imagino el mal olor que quedaba en esa toallita, ¿verdad?, o en ese pedazo de tela con que enjugaban los pies de aquellos que entraban en una casa e iban de visita a aquella casa. O sea que el contexto en el cual estamos hablando, podemos decir que Dios mismo vino aquí a la tierra, se hizo hombre para hacer una labor de siervo, una labor que era propia para un esclavo, al tomar, como dice aquí la Escritura, arrodillarse delante de sus discípulos con una fuente de agua allí y, como dice la palabra, con una toalla, limpiarle y secarle sus pies. Qué enorme contraste vemos aquí en la palabra de Dios cuando el apóstol Juan nos da esta, nos hace esta narración. El dueño y señor de todo está tirado al piso lavando los pies de aquellos que no tenían absolutamente nada en esta tierra, que lo habían dejado todo para servirle a él. El que era heredero de todo, como dice Hebreos 1:2, Mateo capítulo 21, verso 38, el que tenía todas las razones para gloriarse de sus posesiones y de lo que él era como Dios, tomaba estas mismas razones para humillarse y hacerse como uno de nosotros o más bajo que cualquiera de nosotros. Un tremendo ejemplo que también el apóstol Pablo narra en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 11. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. El que es Dios, dice aquí la Escritura, y se humilló. Y teniendo ese conocimiento previo que hubiese llevado a todo ser humano, como dice aquí la palabra del Señor, a la gloria eterna, Él hizo esta labor. El Señor tenía un objetivo: salvar a aquellos que habían de creer en Él. El que merecía todo honor, el que merecía toda la gloria, el que merecía toda la honra, vemos aquí, se inclinó ante ellos para hacerse como un siervo, aún ante aquel que le traicionaría, dice la palabra de Dios, y le mostró y le dio una lección de humildad. Yo no sé qué es lo que no creemos los hombres. El ser humano es un ser que ha caído en el pecado. Un ser humano es aquel que peca porque va a pecar y tiene que pecar porque tiene una naturaleza pecaminosa. Un ser humano que, como enseña la palabra de Dios, no verá la vida a menos que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nos creemos la gran cosa. Y hemos hecho categorías, ¿verdad? Hasta en los cementerios usted ve la categoría. Vaya al Cristo Redentor. Vaya a cualquier cementerio donde hay pobres y ricos. Y usted va a ver que hay tumbas ahí que hasta aire acondicionado tienen. Me imagino que no para el muerto, sino para los familiares cuando lo van a visitar. Que no puede resistir un momento de calor por la persona que ha muerto de sus familiares y necesita tener un aire acondicionado ahí encendido para poder hacer dos o tres oraciones y después irse a su casa en un automóvil con aire acondicionado y llegar a su casa y meterse en otro aire acondicionado. Y usted ve cómo la gente menosprecia al que no tiene. Y cómo los que no tienen quieren llegar a ser de los que tienen. Y cuando llegan a ser de los que tienen, también menosprecian a los que no tienen. Porque es parte de nuestra naturaleza creernos lo que no somos. Y pensar que tomando esa posición, somos alguien en esta tierra. Y usted ve cómo se humilla aquel que se considera inferior a ese que está en una posición superior. Eso lo vemos con los militares principalmente. Hace dos o tres días fuimos mi esposa y yo con mis nietos al lugar donde nos conocimos. Fue en el club de la Marina de Guerra. Y yo andaba, bueno, con unos pantalones cortos, pero andaba con un sombrero. Y me preguntaron: ¿usted es oficial, verdad? Debe decirle que por dentro me entró una coquillita que me decía como: sí, dile que tú eres oficial. No, 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 yo no soy oficial, no. Yo conocí a esa señora hace 42 años en este sitio y quería enseñárselo a mis nietos. Y enseñarle también que ustedes son los culpables de que ella y yo estemos casados y que yo tenga 4 hijos y 9 nietos. Y el hombre comenzó a reírse y nos dijo, ah, no, pues pase, pase, pase. Aunque yo no era oficial. Pero muchas veces nos creemos lo que no somos. Y vemos como el hombre se ensoberbece en su propia mentalidad y en su propio orgullo. Y como dice la Escritura, no tiene la más mínima idea de lo que realmente somos hasta que no vamos a un cementerio y somos testigos presenciales de la exhumación de un cadáver y nos damos cuenta de lo que vamos a llegar a ser. Porque el mismo gusano que me va a comer a mí es el mismo gusano que va a comerse a Donald Trump o a Bill Gates, o al hombre más rico que pueda haber en este mundo. Y la palabra de Dios me dice, tú tienes que aprender de Jesús. La Biblia nos dice a nosotros los cristianos, tú tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y a través de este acto de humillación, que consistió precisamente en tomar el lugar de siervo, el lugar de esclavo, siendo el Señor, es una enseñanza clara y precisa que el Señor le está dando a los discípulos para entender que el que está al lado de Él tiene que ser manso y humilde de corazón. En el Antiguo Testamento tenemos un tremendo ejemplo. Tal vez muchos han leído acerca de esta enseñanza bíblica y es el hecho en el cual Abigail toma la persona de David, que era su rey, y se ofrece a lavarle los pies al siervo de Dios, al rey de Israel. Y vemos allí como ella fue bendecida por esta actitud. Ahí está en 1 de Samuel capítulo 25 y verso número 41. Y vemos aquí que Jesús se le adelantó a los discípulos dándole esta gran enseñanza a todos para que tuvieran un ejemplo de lo que era la verdadera humildad. Y para hacerle entender el principio de la superioridad. El que quiera ser más grande será mi siervo. Vamos a Juan, a Lucas capítulo 9 y verso 46. Lucas capítulo número 9 y verso número 46. Note allí lo que dice la palabra de Dios. Es interesante cómo el Señor enseña a sus discípulos a través de situaciones, acontecimientos, a conversaciones que ellos tienen entre ellos. Y vemos aquí cuando dice el Señor, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y vemos también en otro pasaje paralelo que encontramos en la palabra del Señor, Marcos capítulo 9 y verso 35. Todos sabiendo que el evangelista Marcos se ocupa de presentar a Jesucristo como el siervo de Dios. Dice aquí la palabra. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y vemos claramente cómo en todo tiempo el Señor puso claro la posición de cada uno de sus discípulos, así como puso en claro lo que fue la actitud de humildad que mostró durante todo el tiempo de su ministerio. Como dijimos hace unos momentos, en esta última cena estaba Judas Iscariote, aquel que le iba a entregar. Y Jesús, por encima de las intenciones de este personaje, de este traidor, al cual él sabía que iba, como dice la Escritura, a traicionarlo, se humilló hasta lo más bajo para lavar también los pies de aquel hombre pecador. Esto muestra la longanimidad de Jesús. Porque déjeme decirle, ese fue un acto en el cual tal vez Judas Iscariote debió de haber pensado, no con su mente avara, porque lo que quería era ser el primero en el Banco Central de Jerusalén al momento en que Jesús fuera el rey de los judíos, como él pensaba que iba a ser rey de los judíos. Porque como dice la Escritura, hasta se indignó cuando vino María Magdalena, o María la hermana de Lázaro, a enjugar con un perfume de gran precio. Y dijo, pero eso debió haber sido vendido y darlo a los pobres. Tremendo filántropo era Judas Iscariotes. No con su dinero, sino con el dinero de los doce, porque dice la Escritura que sustraía de la bolsa que ellos tenían en común para pagar sus necesidades. Y vemos allí que no importa lo que este hombre haya sido y lo que haría después, el Señor también lava los pies a Judas Iscariotes. Por eso está claro que Jesús en este acto muestra a todos los pecadores hasta dónde los ha amado, hasta qué punto se humilló por ellos y cuánto ha sido su tremenda obra a favor de ellos. En tercer lugar, el Señor hace este acto de humillación para dar a entender la purificación espiritual del creyente. Vemos aquí la actitud del apóstol Pedro ahora. Vemos aquí que nadie más que el apóstol Pedro fue sorprendido en este momento cuando el Señor se dirige a lavarle los pies. Y vemos allí cuando dice la Escritura, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Como diciendo, Señor, a mí no, Señor. Tú puedes lavárselo a todos, pero a mí no. Yo no voy a permitir que el Dios de los cielos venga a lavarme los pies a mí. Y Pedro tiene una actitud como era él, de impetuoso, ¿verdad?, de repentista. Y le dice al Señor, yo no quiero que tú te humilles por mí. Y el Señor le da una tremenda lección también al apóstol Pedro. Y vemos aquí la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y vemos dos detalles importantes de esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Primero, esto nos indica que nosotros no estamos puestos para a juzgar las acciones que provienen de las demandas de Dios para nosotros. No soy yo el que tengo potestad para juzgar cualquier acción o cualquier mandamiento que Dios me mande a ejecutar como siervo suyo. ¿Por qué? Porque los siervos no cuestionan a sus amos. Eso es como los militares de bajo rango no cuestionan a sus superiores, solamente dicen, sí señor, y van y ejecutan lo que se les ha demandado. Y vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que Pedro no podía de ninguna manera estar juzgando esa acción de humildad que el Señor quería ejecutar para ejemplo de ellos y para lo que ellos debían de ser en el futuro cuando el Señor subiese a los cielos. En segundo lugar, el Señor también nos indica que todas las cosas no las vamos a entender. Cuando Él demande algo de nosotros, no lo vamos a entender, generalmente no lo vamos a entender en el momento en que Él lo demanda. ¿Usted cree que Abraham entendió cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré? Si usted hace un poquito de memoria o usa un poquito de imaginación, estamos hablando de un hombre de 90 años. Estamos hablando de un hombre que se encuentra en la Mesopotamia, allí en una tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que por lo menos uno de los dos tenía que cruzar. A muchos kilómetros, kilómetros y kilómetros de la tierra prometida, a donde Dios le iba a llevar. Y ese hombre, dice la Escritura, que cuando Dios le dijo lo que le dijo, enalbardó su asno y al otro día salió temprano hacia la tierra que Dios le habría de mostrar. Porque no es como ahora. Ajá, dime dónde, espérate, mira. Coge tu iPhone, ¿verdad? Y abre ahí y dale a Google y mira, muéstrame a ver a dónde que tú me quieres llevar a mí. Y si no es algo que tenga brillo, y si no es un sitio donde yo pueda tener por lo menos una playita, ah, no, yo ahí no voy. No, dice aquí la Escritura, por fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Y muchas veces nosotros vamos a recibir de Dios demandas que nosotros no vamos a saber de ninguna manera a dónde vamos o qué va a pasar con nuestra vida o qué va a ocurrir con nosotros y nuestra familia. Y dice la palabra de Dios que aunque yo no lo entienda, yo tengo que obedecer. Tenemos que entender que Dios es el que ha trazado el plan para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y no somos nosotros los que debemos cuestionar ni el método, ni la manera, ni la forma, ni hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos, sino que tengamos una actitud humilde de corazón, una actitud obediente de decir, sí, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Y vemos la enseñanza de Jesús para el apóstol Pedro. Ante la explicación de Jesús, Pedro decide que no, Señor. Dice aquí, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ah, perfecto, no hay problema, Pedro, está bien. Eso sí, toda acción tiene una consecuencia, déjeme decirle. Toda acción tiene una consecuencia. Como dice el hermano Toribio, allá él y sus consecuencias. Bueno, si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Mira, ve a quién tú vas a seguir entonces. Mira, ve a dónde que tú vas a ir entonces. Y vemos de acuerdo a la palabra de Dios que el Señor tomó al apóstol Pedro en muchas ocasiones para darle a entender que no era como él decía, era como Dios decía. Y usted recuerda aquel momento en que el Señor se está despidiendo del apóstol Pedro y en tres ocasiones le dice, Pedro, ¿me amas? Y hay dos palabras en el griego, por lo menos dos palabras podemos decir que se utilizan en ese texto de la Escritura para diferenciar el tipo de amor que el Señor le está exigiendo a Pedro o le está demandando a Pedro. Y está utilizando la palabra fileo, que es el amor filial, y está usando la palabra agapi, o el amor de Dios, el amor que da sin esperar. Y en tres ocasiones el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? Y la palabra que usa en las dos primeras ocasiones, ¿tú me amas con amor filial? Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la segunda, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice que cuando el Señor le usa la palabra agapi, le dice, Pedro, ¿tú me amas con el amor de Dios que da sin esperar y que está dispuesto a dar su vida por mí? ¿Qué dice el texto? Que Pedro se entristeció mucho. Y posiblemente bajó su cabeza. Y le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, apacienta mis discípulos. Si el apóstol Pedro no hubiera entendido la lección de humildad, que el Señor le está dando en este momento. Pedro no hubiera sido aquel que con las llaves del reino abriera el reino de los cielos a todos aquellos que en el momento en el cual llega el Espíritu Santo en Jerusalén comienza a dar aquel primer discurso, aquella primera prédica, convirtiéndose más de 3,000 personas y siendo testigo de la venida del Espíritu Santo, que le llenó allí de tal manera que Pedro habló hasta en otras lenguas. Y dice la Biblia que él hablando en su propio idioma, estamos hablando de las lenguas bíblicas, no del disparate que anda hoy por ahí, hablando en su propio idioma, personas que eran medos, elamitas de Mesopotamia, de todos los lugares habidos y por haber, prosélitos que estaban allí presentes, dice la Escritura, le oían hablar en su propia lengua. Yo no sé si usted ha visto lo que ocurre en técnicamente, ¿verdad?, hablando, en la ONU. Hay representantes de todos los países del mundo. Y hay una persona que está dando un discurso. Y todos tienen un iPhone puesto aquí, un audífono. Y mientras el hombre está hablando en su idioma, esto lo interpretan en su propio idioma. No porque hable en lengua el que está allí, sino porque hay uno que le está traduciendo. Simultáneamente. Eso hizo el Espíritu de Dios en aquel momento. Si Pedro no hubiese entendido la lección que el Señor le quería dar en este instante, él no hubiera tenido la bendición. Como dice la Escritura, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino. Y fue el apóstol Pedro que abrió las puertas a todo aquel que ha creído para que tenga o tengamos vida eterna. Por eso dice aquí la palabra, oyendo la reprensión del Señor, dice el verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, ahí vemos, es que Pedro era tremendo, un exagerado, ahora quiere que lo bañe entero, no, bañense usted, yo le limpio los pies, pero bañense usted, eso fue lo que le dijo el Señor. Oiga, dice, le digo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, todo, lávame entero, Señor. Pero Jesús le dice aquí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y miren cómo el Señor utiliza, ¿verdad?, esta enseñanza para también mostrarle a ellos qué era lo que limpiaba su corazón. Espiritualmente, qué limpieza ellos necesitaban para vivir en santidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí en Juan capítulo 15, verso 3, dice, hablando de la vid verdadera, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El problema no es que tú estés limpio, ¿verdad?, físicamente hablando, tengas la cabeza sucia o tengas tus manos sucias o tengas tus pies sucios. Lo importante es, y lo que estamos hablando aquí, que lo que no puede estar sucio es tu corazón. Y la única manera de limpiar el corazón, Pedro, es por medio de la palabra. Por medio de la palabra. La palabra es la que santifica, la palabra es la que purifica, la palabra es la que te bendice, la palabra es que te demuestra que tú tienes que ser una persona humilde como lo es tu Señor. En último lugar, el Señor hace esta actividad entre medio de los discípulos para darles un ejemplo eterno. Y vemos aquí la solemnidad de ese ejemplo. Vemos en el capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Les hizo una pequeña pregunta. Porque hay personas que ven las cosas pero no entienden. Oyen lo que el Señor habla y no ejecutan. Es como el muchacho que tú lo mandas un mandado y de momento está jugando basquetbol. Pero mi hijo, yo no te dije, pero tú no oíste, mi hijo. Sí, yo oí. Ajá, ¿tú, qué fue lo que yo te dije? Ah, no, yo no me acuerdo ya que estaba jugando basquetbol aquí con los muchachos. Y eso mismo hacemos los seres humanos. Y eso mismo hacemos los cristianos. Que sabiendo lo que el Señor nos está mandando y sabiendo lo que el Señor quiere de nosotros para nuestro bien, nuestra bendición y nuestra felicidad, nosotros estamos haciendo otra cosa, que no es la que el Señor demanda. ¿Sabéis lo que os he hecho? Jesús nos dio a entender que debemos dejarnos poner a prueba por el Salvador de manera dócil y sumisa, aun cuando no tengamos explicación. En segundo lugar, Jesús nos dio a entender que en muchas ocasiones seremos ignorantes a los planes de Dios para con nosotros, a menos que Él nos quiera revelar, como en muchos casos reveló a sus siervos lo que tenían que hacer y lo que tenían que esperar. Y en tercer lugar, Jesús nos dio a entender que si somos sus discípulos, tenemos que hacer todo cuanto nuestro Maestro nos ordene. Y nunca digamos, ¿por qué a mí? Sino, ¿por qué no a mí? Jesús quiere manifestar con esta pregunta a los discípulos el hecho de que solo en Él podemos hallar respuesta a nuestras experiencias. Y que solamente estando apegados a Él, nosotros vamos a tener respuesta a lo que Él quiere de nosotros y a lo que Él nos está demandando. Es por eso que el creyente, que es genuino, que quiere hacer la voluntad del Señor, debe estar siempre preparado para oír cuando Dios habla. Y cuando Dios hable, nosotros decir, sí, Señor, de manera incondicional. Incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada malo de nosotros. Al revés, ¿qué dice la Biblia? A los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso vemos ahí el ejemplo aprendido. Lo primero que el Señor demanda es humildad de corazón. En segundo lugar, ¿qué demanda? Condescendencia para servir. Y en tercer lugar, ¿qué el Señor demanda? Servicio para la mutua santificación de cada uno de nosotros como creyentes que queremos hacer la voluntad de Dios. Recuerde que el Señor dice, sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Y vemos aquí el ejemplo autoimpuesto que el Señor dice aquí debemos nosotros de asumir cuando somos llamados por Él. El apóstol Pedro aprendió bien esta lección. Si usted va a primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay cristianos que son muy ñoños, que no permiten que el Señor le mande pruebas, que no quieren que el Señor le mande pruebas. Oiga, el cristianismo va a traer pruebas al cristiano. El cristianismo va a traer persecución para el cristiano. El cristiano va a padecer por causa de Cristo. Oiga, si no, usted tiene que irse a otro lado a buscar otra cosa, pero si usted es cristiano, dice la Escritura que usted va a padecer. La Biblia dice que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a padecer por causa de Cristo. Se van a mofar de ti, te van a perseguir, van a decir toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todo eso que el Señor ya ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Dios que tenemos. El que tiene victoria, el que da victoria a aquellos que hacen su voluntad. Eso es lo que dice el Señor aquí. Y vemos aquí la conclusión, una conclusión maravillosa que el Señor da para que nosotros entendamos cuál es su propósito cuando vienen las pruebas. Dice el versículo número 15, capítulo 13, nuevamente, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, felices, dichosos, bienaventurados seréis si las, ahí hay un condicionante, si las hiciereis. Ahí está. Y vemos el ejemplo de esta lección. No hablo de todos vosotros, dice el Señor en el versículo número 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Porque cuando el Señor dice, y como dice la Escritura, busque lo que está en la Escritura. Y está en el Salmo 41, verso 9. Y dice el Salmo 41, verso 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, imagínense que le dieron todo el dinero del mundo. No hay persona que uno confíe más que aquella a quien uno le dé todos sus bienes y le dice, toma, ministramelo, yo confío en ti. Emma, tú no tienes ni que mandarme reporte de nada. Yo confío en ti, toma, administrame todo lo mío. Porque el hombre se vende por dinero. Y se dice por ahí que todos tenemos un precio. Yo tenía un amigo que él era muy, muy moralista. Le predicábamos la palabra y él decía, no, yo no necesito la palabra. Yo soy un hombre que es perfecto, yo soy un hombre íntegro, yo soy un hombre que no me doblego por nada. Oye, me decía, ¿usted ha oído esa expresión? Oiga, óyeme, yo no tengo precio. Así me decía el tipo, sin ser cristiano. Yo decía, bueno, este es un sustituto de Jesús. Y un día llegó llorando a nuestra oficina. Esos eran los tiempos de que se comenzó a hablar aquí del macuteo. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Para los 12 años por allá. ¡Ay, mi madre! ¡Tú no sabes! Pero llorando, desesperado, a mi oficina. ¿Pero y qué te pasa, muchacho? ¿Y qué te pasa? Hoy me di cuenta que yo tengo precio. Eso sí, le ofrecieron millones, fue. Y se dio. Se dio a una cantidad que le ofrecieron para macutearlo. El Señor dice claramente aquí que Él tenía y puso todo su dinero y todo lo que había del grupo de los doce, ¿de mano de quién? De Judas Iscariote. Para mostrar, ya el Señor sabía lo que Judas iba a hacer. Ahí lo dice. Era para que Judas entendiera y Judas se mostrase y Judas supiese por qué venía su condenación. Y dice aquí la Escritura: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y el Señor continúa haciendo aquí referencia a la traición de Judas, que vamos a ver el domingo próximo. Y dice aquí, versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿qué? Que yo soy Dios. Que yo soy. ¿A qué se está refiriendo? Al yo soy del Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y qué le voy a decir yo al pueblo de Israel que me ha enviado? Tú solamente le vas a decir, yo soy, me ha enviado. Y Jesús era ese yo soy, que se había hecho hombre y había venido a este mundo a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Y cómo concluye el verso 20? Note, otra doble aseveración. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Qué está diciendo el Señor? El que recibe las palabras de aquel profeta, o de aquel pastor, o de aquel evangelista, o de aquel cristiano que está viniendo hacia ti para enseñarte el camino hacia el reino, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice aquí la Escritura, recibe al que me envió. ¿Y a quién está recibiendo? Al Dios de los cielos, a Dios el Padre. ¿Quién fue que envió a Cristo a este mundo? Dios el Padre. Envió a Dios el Hijo y derramó a Dios el Espíritu Santo sobre aquellos que habían de creer luego de que el Hijo subiese a los cielos en el momento de la ascensión. Por eso, mis hermanos, Dios nos ayude a entender el concepto de humildad. Porque hay mucho por ahí que, no, porque yo soy una persona humilde. Ya se está enorgulleciendo de la supuesta humildad. Dice la Biblia que deje que el otro te alabe y no tu propia boca. El humilde calla. El humilde, por medio de sus acciones, demuestra acciones que salgan del corazón, no de aquí. Porque hay gente que se hace el humilde para conseguir otra cosa. Humilde de corazón, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos hacer de esa humildad el baluarte de Cristo en nuestros corazones. Que cuando la gente allí nos vea, diga: ese es un verdadero cristiano. Que no se enorgullece de lo que tiene, ni lo que es, ni de dónde va, ni de dónde vive, ni nada, absolutamente. Que muestra, como dice la Escritura, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Porque de lo contrario, como dice la Biblia, será resistido por Dios mismo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos las gracias por tu gran enseñanza en este día de hoy, sabiendo que tú nos hablas a nuestros corazones para que obedezcamos y seamos siervos humildes para tu gloria y para tu honra. Padre, te queremos entregar nuestras vidas y queremos que tú hagas con ellas lo que a ti te plazca. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, y tú quieres lo mejor de tus hijos. Y por eso, Señor, confiamos en lo que es tu plan, y queremos ser parte de tu plan, oh Dios. Por eso, obra en nosotros, oh Dios. Y ayúdanos a tener la capacidad para poder ser siervos tuyos, mansos y humildes, imitándote a ti, oh Dios, como imitamos al Señor Jesucristo. Que podamos seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro, y que podamos ser bendecidos hasta el día de la eternidad. Gracias, Padre, por tu bendición y gracias por tu gran enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.